Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El ex asesor del presidente Trump, Michael Flynn, busca inmunidad para testificar sobre intromisión rusa en elecciones. El secretario de Estado Tillerson discute sobre la agresividad rusa durante su visita a la sede de la OTAN. El Parlamento de Venezuela denuncia una dictadura y se generan diversas reacciones a decisión del Tribunal Supremo. La CONCACAF y la CONMEBOL tendrían 6 equipos en el Mundial de Fútbol 2026. Hoy es viernes, 31 de marzo de 2017. Desde Washington le saluda a Luis Alberto Facal. El ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, ha ofrecido cooperar con investigadores del Congreso para tratar de determinar los contactos entre asesores de la campaña de Trump y Rusia, siempre y cuando se le otorgue inmunidad contra enjuiciamiento. El Washington, o más bien el Wall Street Journal, informó el jueves que Flynn está en conversaciones para tratar de obtener una promesa de inmunidad, pero nadie ha estado de acuerdo. El general Flynn ciertamente tiene una historia que contar, y él quiere decirla, si las circunstancias lo permiten, dijo el jueves en un comunicado Robert Kellner, el abogado de Flynn. No comentaremos sobre los detalles de las discusiones entre el abogado del general Flynn y las comisiones de la Cámara y el Senado, más que confirmar que esas discusiones han tenido lugar, indica el comunicado. Kellner agregó que, y citamos, ninguna persona razonable se sometería a cuestionamiento en un ambiente altamente politizado y de caza de brujas, sin la seguridad de contar con un enjuiciamiento justo. Flynn, un teniente general retirado, fue forzado a renunciar como uno de los más cercanos asesores del presidente Trump después de que se revelara que él había engañado al vicepresidente Mike Pence sobre sus comunicaciones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Las comisiones de inteligencia de la Cámara y del Senado están investigando si algún asociado de Donald Trump pudo haber coordinado con agentes del gobierno ruso una intervención en la elección presidencial del año pasado. Expertos dijeron a la Comisión de Inteligencia del Senado el jueves que Rusia llevó a cabo una campaña sin precedentes y muy exitosa para influenciar la política estadounidense. Y con entrevistas a expertos, quienes hicieron preocupantes revelaciones, se inició la fase pública de la investigación de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Tenemos detalles con Verónica Valderas.
Un conjunto de medidas activas es la estrategia de ataque del gobierno ruso contra las democracias del mundo, dijo ante la Comisión de Inteligencia del Senado el experto de la Universidad Georgetown, Roy Godson.
No quieren ir a la guerra, ninguno de nosotros quiere eso, pero ellos piensan que pueden lograr mucho de lo que desean mediante las medidas activas, que es una combinación de recursos y técnicas abiertas y secretas.
Desde 2009, tal infraestructura internacional habría empezado a ponerse en marcha para influenciar el proceso electoral estadounidense, según el experto en contraterrorismo. Terrorismo Clint Watts.
En 2014 desarrollaron sus capacidades, según mi análisis, y empezaron a trabajar en sus campañas de influencia. En 2015 juntaron la piratería con la influencia por primera vez, específicamente con las violaciones al Comité Democrático Nacional. En 2016 irrumpieron en el escenario de la audiencia estadounidense.
El esfuerzo fue rentable, indicó ante el Comité de Inteligencia del Senado el experto en Rusia, Eugene Rumer.
Las recompensas incluyen, pero no se limitan a uno, una gran distracción para Estados Unidos, daño al liderazgo estadounidense y tal vez la más importante, el demostrar que el Kremlin le pudo hacer algo así a la única restante superpotencia del mundo.
Mientras los expertos se rehusaron a calificar tales acciones como un acto de guerra, sí advirtieron sobre sus alcances en esta era digital.
Intentan diluir la fe en el Congreso, la legislatura y el sistema judicial. Si lo logran y los estadounidenses no creen que su voto cuenta, no participarán en la democracia.
Y ante ello, la importancia de no solo enfocarse en los ataques cibernéticos, sino en las nuevas tecnologías como la realidad virtual, apuntó Godson.
Cualquier persona que pueda establecer la realidad tendrá una decisiva ventaja en la política y en otras áreas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dice que discutirá la agresión de Rusia en Ucrania cuando se reúna con los aliados de la OTAN este viernes. Tras su arribo a Bruselas, el principal diplomático estadounidense dijo que él ve tres áreas importantes para discutir. Primero es asegurar que la OTAN tenga todos los recursos financieros y otros para cumplir su misión. Segundo, queremos hablar sobre cómo podemos aumentar el ya importante involucramiento de la OTAN en la lucha contra la organización contra el terrorismo, incluyendo el grupo Estado Islámico y la posición de la OTAN en Europa, más particularmente en el este de Europa, que es en respuesta a la agresión de Rusia en Ucrania y otras partes. Los comentarios sobre Moscú son uno de los más enérgicos que la administración Trump ha hecho desde que asumió en enero. La visita de Tillerson a Bruselas tiene lugar un día después de que se reuniera con las autoridades turcas en Ankara. Tillerson elogió a Turquía como un aliado de confianza después de reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y otros líderes el jueves. Estamos junto a Turquía en su lucha por detener el terrorismo dirigido contra ese país y su pueblo. Los ataques del PKK en Turquía el año pasado nos recuerdan cuán cerca está la amenaza para el pueblo turco. Extendemos nuestras condolencias para todos los que han perdido seres queridos por el terrorismo del PKK y lamentamos la pérdida de más de 70 vidas dentro de Siria en una valiente lucha contra Daesh. Tillerson destacó la importancia de Turquía en la batalla contra el grupo Estado Islámico. Sin embargo, los dos miembros de la OTAN tienen diferencias sobre el apoyo de Washington al grupo kurdo sirio de PID y su milicia en la lucha contra militantes de ISIS. Ankara acusa al PID de ser una organización terrorista afiliada al PKK que lucha contra el Estado turco. Y en un dramático cambio de política hacia Siria, Estados Unidos hizo saber el jueves que la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad no es más una prioridad del gobierno del presidente Donald Trump. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo claramente que la prioridad ya no es que quedarnos sentados allí y enfocarnos en sacar a Assad. Nuestra prioridad es ver de verdad cómo logramos que se hagan las cosas y con quienes necesitamos trabajar para marcar la diferencia de cara con el pueblo de Siria. Nos vamos a enfocar necesariamente en Assad, en la forma en que hizo el gobierno anterior, subrayó Haley. En Turquía, el secretario de Estado, Rex Tillerson, reiteró, si bien de manera menos decisiva, el giro en la política sobre Siria.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
La mayoría de los estadounidenses tiene una impresión negativa de la labor del presidente Donald Trump en sus dos meses en el cargo. Sin embargo, hay más optimismo, al menos en un aspecto clave, la gestión económica. Casi 6 de cada 10 estadounidenses ven con malos ojos la labor de Trump en general y en torno al mismo porcentaje cree que el país avanza en la dirección errónea, según un nuevo sondeo de la Associated Press y el Center for Public Affairs Research. La encuesta, que se realizó en medio del fracaso de la iniciativa republicana de la reforma sanitaria, también muestra que un punto positivo para el empresario y político en materia económica, a menudo un importante factor para el éxito o fracaso de los presidentes. En ese punto, los estadounidenses se dividían aproximadamente a partes iguales, con un 50% que aprueba la gestión económica y un 48% que la desaprueba. En total, apenas 42% de los estadounidenses aprueba y el 58% de ellos desaprueba el trabajo de Trump como presidente. Es un índice especialmente bajo a nivel histórico para un gobierno en sus primeros meses. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el secretario de Comercio de Estados Unidos anticipa el trabajo que se realizará para el cambio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El secretario de Comercio de Estados Unidos anticipa que en pocos días se iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos los detalles con Tony Cano.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este jueves que anticipa iniciar la próxima semana el conteo regresivo del plazo de 90 días establecido para lanzar una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, antes de que el Congreso inicie su receso de primavera. Durante una entrevista en vivo con la cadena CNBC, Ross expresó que necesita que los líderes de la Comisión de Medios de la Cámara de Representantes y de la Comisión de Finanzas del Senado firmen la carta de notificación antes de que comience un ciclo de consulta de 90 días. El gobierno les ha enviado un borrador de carta que establece algunas de sus preferencias de negociación. No hay cambio en nuestra posición. Esta misiva simplemente describe en un esquema muy amplio los temas que vamos a discutir, así que no creo que haya una gran razón para pensarlo demasiado, puntualizó Ross. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Venezuela se declaró el jueves en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del máximo tribunal del país que se adjudicó competencias legislativas, desatando la preocupación de varios gobiernos de América y de Europa ante lo que consideraron un deterioro del orden democrático. Álvaro Algarra desde Caracas tiene detalles.
La noticia cayó como un balde de agua fría. A la medianoche, el Tribunal Supremo, con el respaldo del gobierno de Nicolás Maduro, se pronunció a favor de la decisión y además repudió al presidente de la Organización de Estados Americanos.
Este señor empeñado con los lacayos de aquí de este país, lacayos, traidores a la patria, llegar a solicitar la intervención en nuestro territorio.
A este respecto, durante conferencia de prensa realizada en el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Julio Borges, repudió la decisión del máximo tribunal del país y la catalogó como un golpe de Estado en contra de la democracia.
Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura.
Y la incertidumbre por el futuro en el país se multiplicó, no solo por las implicaciones de lo que algunos opositores consideran como un madurazo, sino por la profundización de una crisis que hace pensar que este es un punto de no retorno para los venezolanos.
Tienen los riñones de creer que ellos en este momento van a pasar por encima del pueblo venezolano y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país.
Ante esta nueva realidad, los venezolanos esperan que la comunidad internacional no solo dimensione el nivel de la crisis que enfrenta el país, sino las implicaciones, incluso regionales, de la decisión del máximo Tribunal de Justicia.
Era Álvaro Algarra informándonos desde Caracas. Entre tanto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, convocó a una reunión del Consejo Permanente para tratar el agravamiento de la crisis en Venezuela y denunciar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia como un autogolpe de Estado. La convocatoria fue acompañada por manifestaciones de preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, mientras en Caracas un cacerolazo masivo en protesta por la sentencia se extendió la noche del jueves y desde algunos edificios incluso se escucharon gritos de «Fuera Maduro». El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela. El jueves por la tarde, el Departamento de Estado norteamericano condenó la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas. Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos, indica el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Horas antes, el gobierno de Perú había condenado la declaración de la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que constituye una ruptura del orden constitucional y democrático y, en consecuencia, decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Caracas. Entre tanto, el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, expresó su solidaridad e incondicional apoyo ante lo que considera como un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución venezolana. Panamá y México, por su parte, expresaron su profunda preocupación por las recientes decisiones del máximo tribunal venezolano. A su vez, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, resaltó la importancia del respeto por la separación de poderes como pilar fundamental para la democracia. Vamos a una pausa y al regresar tenemos a una latinoamericana galardonada como mujer de valor por el Departamento de Estado.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Gracias al valor de la peruana Cindy Arlete Contreras, su campaña, Ni Una Menos, resuena en Washington. Tras recibir el galardón del Departamento de Estado como mujer de valor, ella le contó sus expectativas a La Voz de América, nos informa Cristina Caicedo Smith.
Su valor y perseverancia le permitió a Cindy Arlette Contreras Bautista, abogada y fundadora de Ni Una Menos en Perú, recibir el galardón en el Departamento de Estado Mujeres de Valor 2017. Reconocimiento que recibió de manos de la primera dama Melania Trump. Esta distinción es entregada a mujeres en todo el mundo que han vivido inimaginables dificultades y las han superado.
Existe violencia de género en todo el mundo.
Con base en su propia experiencia, Cindy creó un movimiento colectivo en su país que apoya a mujeres víctimas de violencia doméstica, Ni Una Menos. Esta frase es utilizada también en distintas partes de Latinoamérica para protestar de manera masiva a favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, se enfrenta en su labor con varios obstáculos, sobre todo con concepciones equivocadas.
Pues creo que no hay empatía entre las mujeres para ponernos en el lugar de las otras. Y esto me refiero a aquellas mujeres que todavía tienen conceptos muy arraigados de machismo.
Con su galardón en mano y con un sueño por delante, Cindy se despidió de Washington enviando un mensaje a las mujeres que, como ella, puedan estar pasando por la misma experiencia.
Que valen mucho, que son preciosas, que no deberían de callar, que deberían de decirlo, que deberían de buscar ayuda, que sí hay personas que nos pueden comprender.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 6 equipos de la CONCACAF de fútbol, otros 6 de Sudamérica y 17 de África y Asia. Esa es parte de la repartición propuesta por el Buró de la FIFA de los 48 puestos para la Copa del Mundo 2026, en la que incluso podrían llegar a jugar 7 de las 10 selecciones que integran la Confederación Sudamericana, la CONMEBOL. El Buró, formado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de las 6 confederaciones continentales, presentó el jueves un plan que contempla 16 boletos para Europa. Europa actualmente tiene 13, 9 para África, ahora 5, 8 para Asia, actualmente 4, 6 para Sudamérica, actualmente tiene 4, 6 para el Norte, Centroamérica y el Caribe, actualmente con 3, y 1 para Oceanía, la única región que hasta ahora no tiene puestos asegurados y que depende de un repechaje intercontinental. En el tenis internacional, Roger Federer y Caroline Wozniacki habían disfrutado jornadas tranquilas en la edición del Abierto de Miami. El jueves todo cambió, pero ambos sobrevivieron, a diferencia de Venus Williams. Federer, cuarto preclasificado, se libró de 2 match points y doblegó 6-2, 3-6, 7-6 a Tomas Berdych para avanzar a las semifinales. Por su parte, Wozniacki en damas remontó para imponerse a Carolina Pliskova por 5-7, 6-1, 6-1, con lo que llegó a la final de este certamen por primera ocasión en 10 participaciones. Y en el baloncesto de la NBA, en el partido entre Cleveland Cavaliers y Chicago Bulls, la máxima figura de los actuales campeones de la NBA, LeBron James, rompió una marca. La marca de James se dio el jueves en la derrota de los Cavaliers por 99-93 ante los Bulls. James pasó de la 12ª a la 7ª posición en esta temporada, dejando atrás a Shaquille O'Neal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
análisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood informa Arturo Martínez. Comenzamos con LBJ. Lyndon B. Johnson, el vicepresidente de Estados Unidos, que llegó a la primera magistratura a raíz del asesinato de John F. Kennedy. La cinta, dirigida por Rob Reiner, con libreto de Joey Hartstone, habla de la vida de este folclórico personaje de la década de los 60, desde su juventud en Texas hasta la Casa Blanca. La película fue presentada recientemente en el Festival de Cine de Annapolis, Maryland. En LBJ actúan Woody Harrelson, Jennifer Jason Leigh y Thomas Howell.
Good morning, enjoy yourselves today.
The Zookeeper's Wife narra el testimonio de los cuidadores del zoológico de Varsovia, Antonina y Jan Zabinski, quienes ayudaron a salvar cientos de vidas de seres humanos y animales durante la invasión alemana. Dirigida por Nicky Caro y escrita por Angela Workman, basada en el libro de Diane Ackerman, en The Zookeeper's Wife actúan la aclamada Jessica Chastain y los actores Jonathan Heldenberg y Daniel Brühl.
What have you been up to in your little zoo?
The Templetons were making plans for their newest addition.
What the?
En la película animada The Boss Baby, a un niño de 7 años se le estropea la vida con el nacimiento de un hermano, un bebé conocido como el bebé jefe. Con las voces de Miles Christopher Baxi, Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow y Tobey Maguire, The Boss Baby es una apuesta muy comercial que espera portarse bien en la taquilla. También se estrena este fin de semana en Estados Unidos Cézanne et moi, un muy interesante drama histórico sobre la amistad de dos famosos artistas franceses del siglo XIX, el pintor Paul Cézanne, interpretado por Guillaume Gallienne, y el escritor Émile Zola, interpretado por Guillaume Canet, desde su primer encuentro como compañeros de escuela hasta su cada vez mayor rivalidad cuando la fama y el éxito parecían eludir a Cézanne. Cézanne et moi está dirigida por la afamada cineasta monegasca Danielle Thompson. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood, informó Arturo Martínez.
Y al final de Buenos Días, América, un incendio provocó un caos vial en el área metropolitana de Atlanta después de que se derrumbara una parte de una autopista interestatal, la número 85, cerca de Piedmont Road. De acuerdo con medios locales, las llamas devoraron una sección de la vía, dejando vehículos atrapados a ambos lados del fuego. Testigos dijeron que varios policías estaban desviando el tráfico preocupados por la integridad de los automovilistas minutos antes de que el puente se derrumbara. El suceso ocurrió la tarde del jueves en la zona céntrica de Atlanta, Georgia. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Wojtek Zorniak. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.